Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha suspendido su agenda y ha elegido la sede del gobierno regional para defenderse. Ignacio González saca los dientes ante los que no lo quieren como candidato del Partido Popular a la comunidad, a los que acusa de filtrar informaciones como la que esta mañana publica El Mundo.
Si lo que pretende alguien es que pueda cambiar mi disposición a encabezar la candidatura, se equivoca radicalmente. Lo que hace esto es reafirmarme todavía más en seguir trabajando por los madrileños y en seguir denunciando todo este tipo de prácticas que son inasumibles en un Estado de Derecho como el nuestro.
Según El Mundo, el presidente se reunió en secreto con dos mandos policiales a los que pidió que ocultaran información sobre su ático de Estepona. González lo niega, reconoce que se reunió con dos comisarios de policía, pero asegura que fue a petición de ellos, los comisarios García Castaño y Villarejo, que fue a plena luz del día y que trataron de chantajearlo.
El señor Villarejo me comunicó que había actuaciones policiales en relación a un ático que yo tenía alquilado en Marbella, en Estepona, como ustedes saben, y que si le facilitaba algún recibo del alquiler, podía evitar que esas actuaciones vieran la luz. Dado que yo no tenía nada que ocultar, no caí en el chantaje que se hacía en esos momentos por parte de este señor, que lo que pretendía era tapar una actuación policial que posteriormente se demostró que era una actuación policial ilegal.
La oposición quiere, en cualquier caso más, quiere que el presidente dé explicaciones en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Y otro frente abierto en la comunidad después de que el gobierno regional decidiera la semana pasada suspender las elecciones a rector de la Complutense por un defecto de forma, el actual rector, José Carrillo, anuncia que impugnará la decisión en los tribunales y acusa a la comunidad de tener otros intereses. Desde el caso Monedero, para el que según Carrillo el propio González le ha pedido celeridad, hasta que no sea él quien gane las elecciones.
El caso Monedero no va ni más rápido ni más lento que otros. Puede ser que el deseo de una mayor celeridad esté detrás de esta medida, o puede ser también que alguno esté enfadado porque acabamos de ganar un juicio que obliga a la comunidad a pagarnos 51 millones de euros. Pueden ser muchas cosas. Puede ser que no les interese que yo gane estas elecciones pues dos o tres semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas. Puede haber muchos, puede.
Hora 14.
Y más noticias de este lunes que vamos a apuntar en titulares con Alberto Pozas y Teresa Rubio.
En una entrevista en la cadena SER, el candidato socialista a la comunidad, Ángel Gabilondo, ha defendido la necesidad de estudiar la fiscalidad de Madrid y también ha asegurado que si no sale elegido presidente, seguirá trabajando en la oposición.
Ciudadanos ha presentado este lunes a sus candidatos para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en las próximas elecciones. La abogada Begoña Villacís será la candidata al consistorio, mientras que Ignacio Aguado lo será a la Puerta del Sol. El presidente del partido, Albert Rivera, ha asegurado que pactarán si es necesario.
Arrancado en la audiencia de provincial el juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja en Parla hace 3 años. La fiscalía pide para él 23 años de prisión por supuestamente asesinarla un día después de estar hospitalizada por otra agresión.
Y en deportes, ayer empate para los equipos madrileños en Liga. El Real Madrid empató ante el Villarreal y mantiene el liderato a 2 puntos del Barça, mientras que el Atlético lo hizo ante el Sevilla y se queda en la tercera plaza, 1 punto por encima del Valencia.
En cuanto al tiempo, hemos amanecido con niebla, pero poco a poco el día se ha despejado. Cielos con pocas nubes a esta hora y temperaturas altas. Según la previsión, hoy vamos a llegar a los 20 grados. Ahora mismo tenemos 16 aquí en la Gran Vía, en el centro de la capital. Información del tráfico en Hora 14 Madrid. Vamos en primer lugar a la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones a esta hora en la salida por la carretera de Valencia y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes entre la conexión con la M40 y Santa Eugenia en sentido salida a causa de un accidente. En el resto de carreteras, afortunadamente hasta ahora no hay problemas. Se puede circular con normalidad.
Información ahora del tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad, tanto en los principales puntos de entrada y salida, así como también en todo el recorrido de la M30. Del interior a destacar algo más de intensidad en la zona centro, en el Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, así como en la Gran Vía en los dos sentidos.
Lo que ha hecho esta mañana no es algo habitual. No lo es porque el presidente de la comunidad ha alterado su agenda para responder desde la Puerta del Sol a una noticia que por la mañana publicaba El Mundo. Y no lo es porque Ignacio González ha acusado a dos comisarios de policía de chantaje. Según El Mundo, que cita un informe policial, González se reunió en secreto con varios mandos policiales a los que pidió que ocultaran información sobre su ático de Estepona. En la información se da fecha, hora y lugar. Detalles que también ha aportado después el propio presidente, pero para desmentir de arriba abajo la información del Mundo. Asegura que la reunión fue a petición de los comisarios de policía, que se celebró en una cafetería repleta de gente a plena luz del día y que fueron los mandos policiales los que trataron de chantajearlo, algo que según González no consiguieron porque él no cedió. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio González reafirma su disposición a ser candidato frente a aquellos que utilizan la extorsión policial y el chantaje. Lejos de dar un paso atrás, el presidente madrileño pasaba al ataque al denunciar un intento de extorsión por parte de los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, con el objetivo, según ha explicado, de que retire las denuncias contra ellos por la investigación abierta que considere legal sobre el ático de su propiedad en Estepona.
Si lo que pretende alguien es que yo deje de tener empeño en seguir trabajando en favor de los madrileños o que pueda cambiar mi disposición a encabezar la candidatura, se equivoca radicalmente.
Admite González que en noviembre de 2011 mantuvo un encuentro con estos mandos policiales, aunque no fue una reunión formal ni mucho menos secreta, sino un café en la mallorquina al que acudió con cuatro colaboradores. Fue en ese momento cuando le informaron sobre la apertura de una investigación policial en relación con su ático.
Lo que me pidió en concreto este señor es lo que les he dicho, es decir, oiga, aquí hay una actuación policial. Si usted me facilita algún recibo de alquiler, pues esta información o esta actuación no verá la luz. Me extrañó, me pareció raro y como yo no tenía nada que ocultar, pues no les hice mayor caso. La prueba es que 3 meses después toda esa información se publicó por un medio de comunicación y desde entonces de manera sucesiva y por entregas durante muchos años.
Por ese motivo insiste González en que quiere seguir en la carrera política porque su futuro pasa por lo que diga el presidente de su partido, Mariano Rajoy, y no por las filtraciones de unos chantajistas.
Con esta información, en definitiva, lo que se pretende es extorsionarme una vez más para que yo retire las denuncias judiciales que tengo abiertas contra estas malas actuaciones policiales, y especialmente, y es curioso, que coincidan con unas fechas que a nadie se le escapa, son fechas especialmente relevantes porque estamos en periodo electoral.
González recuerda que el Tribunal Supremo archivó las denuncias por el caso del ático y pide colaboración al Ministerio del Interior para evitar, ha dicho, que alguien quiera seguir pescando en río revuelto. El presidente madrileño afirma que no solo no aceptó el chantaje, sino que acudió al juez para denunciar. El magistrado abrió un procedimiento que ha sido ratificado por la Audiencia Provincial y que sigue abierto, y hay además una persona imputada, el entonces comisario jefe de la Policía Nacional en Marbella.
Bueno, pues explicaciones del presidente González que no han sido suficientes para la oposición. José Manuel Franco, del PSOE, Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, y Ramón Marcos, de UPyD.
El Grupo Parlamentario Socialista exige que el presidente, señor González, dé las explicaciones oportunas a la mayor brevedad y urgencia posible en el Parlamento Regional, porque los ciudadanos madrileños quieren que sus representantes políticos sean personas limpias.
El ático, pues efectivamente es una sombra que persigue al señor González, que tiene que hacer lo que le hemos solicitado en infinidad de ocasiones, aclarar todo lo relacionado con el ático.
Hoy de nuevo hemos conocido un caso más en el que el Partido Popular pone las instituciones al servicio no de perseguir la corrupción, sino de taparla y ocultarla. Las instituciones tienen que ser limpias, tienen que ser decentes y tienen que estar gobernadas con personas que pretenden perseguir la corrupción y no ampararla.
Y otro frente abierto esta mañana para el gobierno regional, esta vez a cuenta de las elecciones a rector de la Universidad Complutense. El pasado jueves, el Consejo de Gobierno decidió suspender esa cita electoral que en teoría se iba a convocar esta misma mañana por un defecto de forma. Pero el actual rector, José Carrillo, no se lo cree. Ve otros motivos, como por ejemplo, según denunciaba esta mañana en rueda de prensa, el caso Monedero. Según Carrillo, hace unos días el propio González, el propio presidente, le presionó para que lo resolviera cuanto antes. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. La Universidad Complutense impugnará, pide la suspensión cautelar y no descarta más acciones judiciales contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Cree José Carrillo que la suspensión electoral, que espera no dure mucho, obedece a un intento de politizar las elecciones.
Y para poder proceder a la convocatoria de las elecciones, he decidido recurrir a los tribunales para impugnar y solicitar la suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin que ello signifique renunciar a otras acciones legales que la universidad pueda emprender.
Añade Carrillo que ha recibido presiones para acelerar la investigación sobre Juan Carlos Monedero.
La del presidente es pública, lo dijo públicamente, las otras son telefónicas, son privadas, pero sí he recibido presiones por teléfono para que con la mayor celeridad resolviese este caso.
Y concluye que esa investigación llevará el ritmo que debe llevar. Recuerda además, dice Carrillo, que de momento solo ha sido la universidad la que está analizando el caso concreto de Monedero.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos.
Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e imputado a otras cinco como integrantes de un grupo delictivo especializado en cometer estafas utilizando el método del timo de la estampita. Se les acusa de haber cometido 45 delitos en varias provincias de España. Uno de los detenidos es vecino de Colmenar Viejo. En octubre se inició la denominada Operación Timoti tras detectarse un resurgimiento de este tipo de delitos en diversas localidades de nuestro país. Tras las primeras indagaciones se determinó que se trataba de un grupo organizado que actuaba a nivel nacional e incluso se llegó a localizar el domicilio al cual regresaban estas personas después de cometer sus estafas. El pasado 9 de febrero se montó un operativo que dio como resultado, como decimos, la detección de dos personas, una de ellas vecino de Colmenar Viejo, a las que se acusa de ser los autores y los cabecillas de este grupo. En total, a esas siete personas se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas, falsificación documental, daños, usurpación, apropiación indebida o organización pertenecer a organización criminal. En total se ha recuperado un montante de 106.000 euros. Informe demoledor el que ha presentado esta mañana el sindicato Comisiones Obreras. Un texto sobre la situación de los 14 principales municipios de la periferia de la capital. El estudio repasa la deuda con relación a los ingresos de cada ayuntamiento y critica que a pesar de la situación, en 2013 dejaron de recaudar cantidades millonarias de diferentes impuestos locales. Isabel Martínez es secretaria general de Comisiones Obreras en la zona sur de Madrid.
¿Qué otros impuestos vemos donde está lo que no se recauda? Pues el CIO, la venta de inmuebles de naturaleza urbana, es decir, son otra serie de impuestos que no tienen que ver con la situación de las familias. Nosotros entendemos que los ayuntamientos no están planificando bien la gestión recaudatoria por distintos motivos, o porque no hay personal suficiente, o porque no les preocupa, o por lo que sea.
Y también hoy ha pasado por estos micrófonos el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santa María, confirmando que va a solicitar a Sanidad que el espacio de salud pública que había en la localidad se destine a nuevas consultas. El alcalde Santa María ha querido insistir en que el servicio de salud pública que se traslada a la localidad de Alcobendas solo se dedicaba a vigilancia y control de alimentos, aguas, climatización o enfermedades transmisibles de animales y no va a afectar a la atención directa a los pacientes. De hecho, el regidor ha afirmado que el espacio que quedará vacío es una buena oportunidad para reclamar a la Consejería de Sanidad nuevas consultas allí.
Ser un servicio de salud pública, todo el mundo lo confunde, y yo creo que algunos intencionadamente lo están confundiendo con el centro de atención sanitaria, que no tiene nada que ver. Entonces, yo quiero decir a todos los colmenareños y a todos los usuarios de ese centro de atención sanitaria que eso va a seguir exactamente igual. Es más, ahora que quedan unos espacios libres, pues estamos intentando que se amplíen, porque nos van a venir muy bien.
Son las 2:20, vamos a conocer ya cómo está el estado de las carreteras que afectan al norte regional. Para ello saludamos en la DGT a Fernando Pérez. Fernando, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, de momento en la zona norte de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad. No hay incidencias y tampoco retenciones. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida. Aunque eso sí, en la zona este, cuidado en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, porque hay problemas importantes. Se ha producido un accidente en el kilómetro 9, en el entorno de Santa Eugenia, que mantiene cortado el carril derecho. En ese punto hay ya retenciones de en torno a los 3 kilómetros desde el cruce con la M40, por tanto, mucho cuidado en la zona.
Infidelidad conyugal, separación o divorcios, custodia de los hijos, relaciones o conductas dudosas. Lico Detectives te ayuda aportando las pruebas que necesitas. Infórmate sin compromiso en el 91-849-1631 o en glicodetectives.es. Glico Detectives, con toda seguridad.
Con tu salud dental no te la juegues. En Élite Dental contamos con 18 centros con todas las especialidades repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Encuentra el tuyo en elitedental.es. 30 años de experiencia nos avalan. Nuestros dentistas son tu dentista de toda la vida. Elitedental.es. Nuestro compromiso es tu mejor sonrisa.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos con más noticias. Los ayuntamientos del norte regional se preparan ya para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El objetivo es seguir poniendo sobre la mesa diversas iniciativas para seguir avanzando en la igualdad de derechos entre ambos sexos. Este año, desde el Ayuntamiento de Alcobendas, se ha querido dar una especial relevancia al papel de la mujer empresaria y a su potencial emprendedor con una jornada dedicada a este tema. Mar Rodríguez.
La legislatura ha sido la legislatura, nosotros aquí en Alcuenta, la legislatura del empleo y el emprendimiento, pues como no, hemos querido enfocar nuestro 8 de marzo pues dirigido a estas mujeres que con su esfuerzo, dedicación y demás, pues ha puesto en marcha un negocio en la época que hemos estado de crisis, pues muy difícilmente, si ya en sí montar un negocio supone pues mucho esfuerzo, como no, en este 8 de marzo estas mujeres supone para ella una salida profesional en estos momentos de crisis.
Numerosos actos también se celebran estos días con motivo del 8 de marzo en San Sebastián de los Reyes, donde va a haber proyecciones de cine, teatro o, por ejemplo, esa cuarta edición de la carrera del Día de la Mujer, donde participan cada año miles de personas. Nos lo ha dicho Lucía Fernández, concejal de Igualdad.
Con el firme objetivo de lograr la igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres, romper los estereotipos de género y demás, este año queremos conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues con una programación bastante completa que tenemos desde exposiciones, un cuentacuentos para adultos, una exhibición de un documental, una especie de lectura participativa y manifiesto por parte de todas las asociaciones y grupos de mujeres de San Sebastián de los Reyes.
Cambiamos de asunto. En Colmenar Viejo marchan a buen ritmo las obras de la llamada Rotonda de las Lavanderas, uno de los accesos al barrio de la estación. Esa rotonda, acceso por la M618 a Colmenar Viejo, está siendo remodelada y acondicionada. Obras que consisten en la creación de terrazas que atraviesan la zona, excepto la de la rotonda, que será uno de los espacios que dé la bienvenida a las personas que lleguen al municipio. Lo ha dicho Carlos Blázquez, concejal de Obras.
Siempre he destacado la importancia que tienen los accesos a un municipio, porque al final es la primera imagen que se lleva, la primera impresión que se lleva el vecino o el visitante. Nosotros lo que queremos es dar una muy buena impresión. En este caso, pues lo que estamos haciendo es arreglar esa entrada por la carretera de Hoyo, que quizás es la menos utilizada, pero no por ello la menos importante. Y además, pues ya se convocó un concurso en su tiempo para que esa obra culmine con una estatua, con un conjunto escultórico en homenaje a las lavanderas del Manzanares.
Y mañana martes el Ayuntamiento de Tres Cantos va a entregar las subvenciones anuales que se otorgan desde el consistorio a comerciantes y pequeñas y medianas empresas por haber intervenido a la hora de innovar y modernizar sus negocios. En total se van a entregar 40.000 euros. Hoy el alcalde Jesús Moreno ha visitado varios de esos establecimientos comerciales para dar el apoyo al sector desde el consistorio. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Tres Cantos cuenta con grandes empresas que efectivamente también tienen todo nuestro apoyo, pero es fundamental apoyar, estar cerca de los comercios, de las pequeñas empresas, que son también los que hacen ciudad, ¿no? Por eso estamos en constante contacto con todos ellos. Esta semana he tenido también la oportunidad de visitar un número importante de comercios y de establecimientos locales. Como saben, pues tienen todo nuestro apoyo, ¿no? Tanto económico como formación, ventajas fiscales, asesoramiento para poder crear su propia empresa, y pronto inauguraremos también el Centro Empresarial Municipal.
Nos vamos hasta Algete. Allí el Ayuntamiento ha dado a conocer que se adhiere al proyecto Gente 3.0 de la Consejería de Asuntos Sociales y la Fundación La Caixa. El objetivo, fomentar la participación activa de los mayores a través, entre otras cosas, de las nuevas tecnologías. Cristina Espósito.
Este proyecto Gente 3.0 es en colaboración con la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid y La Caixa. Y lo que pretende, o el objetivo, es fomentar la participación activa de los mayores a través de la labor voluntaria por medio de proyectos tecnológicos, culturales y sociales. Entonces, uno de los proyectos que incluye, de los tecnológicos, es la aproximación de nuevas tecnologías a las personas mayores.
Y quédense con su nombre, Irina Levian. Seguramente van a escucharlo mucho los próximos años, porque es la ganadora del 10º concurso internacional de canto Villa de Colmenar Viejo. Esta joven ucraniana ha sido la vencedora en esta edición, marcada por el alto nivel de los participantes, certamen, como saben, organizado por el Ayuntamiento de Colmenar con su Escuela de Música y la Fundación Mayeusus, con el fin de descubrir los nuevos valores de la lírica y ofrecerles una plataforma de lanzamiento. Inmaculada Viñores.
Cada año tenemos un nivel muy bueno, yo creo que cada año se van superando, porque la gente que viene, pues cada vez viene gente con más preparación, más concursos, que se habían presentado más concursos, incluso más concursos que han ganado. Entonces, claro, esto es una pugna para conseguir el primer premio, el segundo y el tercero, claro.
Y estos días muchos ayuntamientos organizan jornadas de puertas abiertas en sus colegios e institutos para que los padres puedan seleccionar el centro escolar al que van a llevar a sus hijos. Es el caso del municipio de Algete, que estos días celebra en sus centros educativos sus jornadas de puertas abiertas. Nos lo ha dicho Lourdes Villota, de Villota, concejal de Educación.
De los 7 colegios que tenemos, 5 son bilingües. Y luego tenemos otros 2 que, debido a su singularidad, no lo tienen. Uno porque es una jornada continua, que es una demanda también de muchos de los padres en la comunidad educativa, y otro que tenemos el Padre Jerónimo, que es un colegio de referencia en toda la zona de Motóricos. Cada uno de ellos, ya te digo, como su singularidad, tienen cosas especiales y proyectos distintos, y todos de gran calidad.
Y si lo suyo es la escritura, abran bien los oídos, porque el 17 de abril, como saben, fallecía Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura y autor de algunas de las obras más importantes de la historia de la narrativa, con obras como El amor en los tiempos de cólera o Crónica de una muerte anunciada. Este 5º certamen de microrrelatos de Colmenar Viejo va a homenajear al autor de 100 años de soledad. Jorge García es concejal de cultura en esa ciudad.
Cada año pues dedicamos la semana del libro a una temática. Este año es en homenaje a Gabo, que falleció hace justo un año aproximadamente. Y bueno, el concurso de microrrelatos, así como la semana del libro que estamos preparando, va a girar en torno a él. Y el texto tiene que ser pues 140 caracteres, como siempre, y tiene que incluir las palabras hielo y fusilamiento.
Y en el deporte destacamos 2 cosas. Uno, que el Museo de la Federación Española de Baloncesto del Espacio 2014, que como saben está en Alcobendas, alberga ya las camisetas de Pau y Marc Gasol, conmemorativas de su reciente participación en el NBA All-Star Game. Las pueden visitar ya allí. Y también que preparan la 9ª carrera popular de Paracuellos de Jarama y allí buscan voluntarios para participar en la organización. Vicente Romero es el concejal de deportes.
La 9ª edición que tenemos y, bueno, como siempre, está preparada con mucho cariño hacia los corredores, que son los principales protagonistas de la carrera. Y sí, una de las novedades de este año es que vamos a tener ludoteca tanto para aquellos corredores que lo necesiten como para los voluntarios que quieran colaborar con nosotros. Al final, los voluntarios hacen una labor excepcional.
Apenas unos segundos para llegar a las 2:30. Ya saben que tienen más información en nuestro portal en internet sobre la zona norte en sermadridnorte.com. Nosotros nos vamos, seguimos con toda la información nacional e internacional en hora 14.